¿Crees que podrás robar, esconder, mentir, hacer una trampa sin que tenga consecuencias para ti y quienes te rodean? En Misión 66 veremos las consecuencias que trajo para Acán, su familia y el pueblo de Israel el no obedecer a Dios.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Saludos, seguidores de Misión 66. Con mucha expectativa nos embarcamos hacia otro destino en el libro del Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 7, donde encontraremos una advertencia. Por ello, el título de nuestro estudio es El escondite que salió mal.
¿Te consideras una persona transparente? Toma nota y pon atención a nuestra historia de hoy, que nos interpelará al mirar más acciones de Acán y las consecuencias que trajo sobre todo el pueblo.
Bienvenidos a Misión 66. Mi nombre es Johnny Pérez. Me acompañan Kimberly Yepes y David Silva. Empecemos leyendo Josué 7:1, que relata lo siguiente.
Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición, y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmi, nieto de Sadbi y bisnieto de Seraj.
Recordemos lo que pasaba aquí. Luego de un largo periplo por el desierto, Dios trajo al pueblo hebreo a la tierra prometida, cruzando el río Jordán y comenzando el proceso de la conquista.
Así es, vimos en el estudio anterior la milagrosa conquista de Jericó, pero de repente ocurre un suceso doloroso.
Tienes razón, amiga. Viene un relato muy triste. Tras la victoria aparece un episodio neurálgico y problemático que provocó el enojo de Dios.
Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué hicieron, Johnny?
Bueno, vean amigos, como ya hemos aprendido, esta guerra era dirigida por el Señor para traer juicio sobre aquellos pueblos paganos que habían llegado al colmo de su perversión y también para hacer cumplir su promesa a Israel de hacerlos entrar en la tierra prometida, cumpliendo el plan de Dios con el pueblo del pacto.
Sí, lo entendemos, pero entonces, ¿cuál fue el problema?
Veamos, las cosas que eran separadas, o como se dice en hebreo, jerem, separadas por Dios y para Dios, así incluso las que estaban destinadas para la destrucción, no podían ser tomadas por nadie.
Entiendo.
Pero de repente un hombre llamado Acán, de la tribu de Judá, decidió tomar algunas de esas cosas, lo hizo de manera oculta, a escondidas. Por eso el título de nuestro estudio de hoy, El escondite que salió mal.
Es claro por el relato que ninguna persona tenía conocimiento de ello.
Para nada, estaba en absoluto secreto. Por cierto, Josué, su líder, desconoce también lo que estaba aconteciendo porque de otra manera no habría marchado tan cándidamente hacia la ciudad de Hai.
Es verdad. El texto de Josué 7:2 dice: Poco después, Josué envió a varios hombres de Jericó a Hai, que está junto a Bet Aven, al oriente de Betel. Les dijo: Vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Hai. Y ellos fueron a reconocer el terreno.
Hai, tras la exploración, era una pequeña ciudad comparada con Jericó, muy fácil de tomar. Veamos el informe de su servicio de inteligencia.
Sí, dice así. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, «No es necesario que todo el pueblo se fatigue. Bastará con que vayan 2,000 o 3,000 hombres. Ellos podrán derrotar a Ai, porque los de allí son pocos».
Por lo que Josué dio la orden para que atacaran y la conquistaran. El texto nos dice que cerca de 3,000 hombres atacaron a la ciudad de Ai. Pero, para su sorpresa, sus habitantes los hicieron huir, llegando a matar varios israelitas en la retirada. Esto se especifica en el pasaje del capítulo 7, versos 4 y 5.
Aquí lo tengo, narra el escritor. Así que los que fueron a atacar a Ai eran como 3,000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de allí. Mataron a 36 hombres. A los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua.
El resultado fue totalmente inesperado.
Y la situación se complicó mucho. Batieron retirada, asustados y desanimados. ¿Cómo entendemos que la ciudad tan protegida por murallas como era Jericó fuera conquistada con cierta facilidad, mientras ahora una pequeña ciudad como Jai consigue vencer al victorioso ejército de Israel?
Josué no entiende lo que estaba ocurriendo, ¿cierto?
Exactamente. Josué, desconcertado, sin entender lo que sucede, se dispone a buscar a Dios. La Biblia dice que se rasgó la ropa, se postró en tierra, cubrió su cabeza con polvo y dijo lo que leemos en el pasaje del capítulo 7, versos 7 al 9. Estas fueron las palabras del gran general israelita del pasado.
Y Josué exclamó: ¡Ay, Señor! ¡Señor! ¿Por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? ¡Ay, Señor! ¿Qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotado y que salió huyendo de sus enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan esta tierra, vendrán y nos borrarán de la tierra. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu gran fama?
Allí tenemos a Josué, un líder absolutamente desmoralizado y presentando su queja ante Dios, que no necesita esperar mucho. La respuesta de Dios llega rápidamente. Leamos Josué capítulo 7, versos 10 al 12.
El Señor le respondió a Josué: ¿Por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate, Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado.
Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán. Y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí.
Observemos bien. Dios le había dado a Israel la garantía de la victoria sobre sus enemigos. De ahí la queja de Josué. Pero de repente, a causa de la desobediencia, a causa de la violación del pacto, Dios retira su protección y el ejército de Israel no es capaz de resistir y menos enfrentarse al enemigo.
¿Qué ocurre luego?
Bueno, un proceso muy interesante. Dios ordena al pueblo santificarse, porque no podrán proseguir ni alcanzar ninguna otra victoria mientras no resuelvan este asunto pendiente ante Dios. Por favor, leamos el texto que sigue.
Sí, leamos Josué 7, 14 al 15. Para mañana, todos deben presentarse por tribus, y la tribu que el Señor elija se acercará y presentará a sus familias. Entonces, la familia que el Señor elija se acercará y presentará a sus casas. Y la casa que el Señor elija se acercará y presentará a los varones, y el que tenga en su poder lo que está bajo maldición deberá ser quemado con todas sus posesiones, pues ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido un gran pecado en Israel.
Entonces siguieron este proceso de paso a paso, bajo dirección divina, para saber quién era el causante de la desgracia.
¿Cómo realizarían ese proceso de descubrimiento y selección, Johnny?
Bueno, tal vez usaron el Urim y el Tumim, así que primero sale seleccionada la tribu de Judá, de ella avanzan al clan de los Seraitas y se van acercando cuando es señalada la familia de Zabdí, y después de Zabdí llegamos a Acán.
Ya veo. Entonces, así queda expuesto el verdadero responsable por la derrota de Ai, ¿cierto?
Sí, le salió mal la jugada. Observemos cómo confesó.
Escribe el historiador: Entonces Josué le dijo a Acán: Hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel. Alábalo y dime qué has hecho, y no trates de encubrirlo. Acán respondió a Josué: Reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso.
Es decir, una prenda importada que valía mucho. ¿Cómo nos gusta lo importado a los seres humanos, cierto?
No muy lejos de la realidad actual.
Y aún con miles de años de diferencia, la codicia es la misma.
¿En qué estaría pensando este hombre?
Tal vez se diría: ¡qué belleza todo esto! ¿Cómo es posible que deje pasar una oportunidad única como esta? Mira, dejemos la palabra de Dios para otro momento y veamos si conseguimos un buen beneficio económico aquí.
Porque además se apropió de otras cositas más.
Sí. Muy a su pesar, porque dice Josué, capítulo 7, versículo 21, que tomó 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo.
Vean, eso es bastante dinero. Y la siguiente parte de la confesión revela lo que había en su corazón.
Me ganó la codicia y lo tomé, dijo Acán, pero todo lo tengo escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y debajo de todo está el dinero.
¡Puf! ¡Tremendo! ¿Y luego qué ocurrió con Acán?
Pues que Josué ejerce su liderazgo e inmediatamente juzga y emite un veredicto público expedito y sumario en asamblea ante toda la congregación de Israel. Leámoslo en los versículos 22 al 26 del capítulo 7.
Josué ordenó que algunos hombres fueran corriendo a la tienda, y cuando estos llegaron, vieron que todo estaba escondido allí y que el dinero estaba debajo. Entonces tomaron lo que estaba en la tienda y lo llevaron a Josué y a los hijos de Israel, y todo lo pusieron delante del Señor.
Josué y todo Israel mandaron a aprender a Acán, hijo de Seraj. Y tomando el dinero, el manto, el lingote de oro, y a sus hijos e hijas, junto a sus bueyes, asnos, ovejas, tienda y todo lo que él tenía, lo llevaron al valle de Acor. Allí Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído confusión? Que el Señor te confunda en este día. Y enseguida, todos los israelitas los apedrearon y luego los quemaron.
Así que sufrió un destino terrible y doloroso, incluso duro de ser oído. Fue apedreado y quemado con todo lo que le pertenecía.
Confieso que me conmueve las entrañas de este relato.
Y es entendible. La consecuencia del pecado no es más que dolor y muerte.
Respecto a Acán, Josué capítulo 7, versículo 26, concluye. Después de eso, levantaron sobre ellos un gran manto de piedras. Entonces, el enojo del Señor se calmó. Por eso, hasta este día, aquel lugar se llama el Valle de Acor.
Dios había dado allí una orden muy clara de que aquello que era separado para la destrucción debería ser respetado. No debía tocarse.
Pero Acán robó y escondió, traicionando a su pueblo, ¿verdad?
Así es. Acán prefirió seguir su camino personal en contra del beneficio de la comunidad, y dentro de aquel contexto social fue castigado severamente. Por su causa, el pueblo perdió una batalla y más de 30 guerreros murieron. Toda la comunidad sufrió. Y aunque parezca muy duro y severo el castigo recibido, observaremos que sus acciones le trajeron a todo Israel terribles consecuencias.
Hay un tema de responsabilidad personal ante la comunidad a la que afecto por mis acciones, Johnny.
Totalmente. Entonces, el texto nos muestra con bastante claridad que esconderle las cosas a Dios no lleva a ninguna parte, que anteponer mi persona y mis intereses a aquello que Dios determina como su voluntad tampoco trae ningún resultado positivo, porque ante Dios, que todo lo sabe y nada hay escondido ante Él, no tiene sentido ni vale la pena esconderle nada.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Josué, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Vamos a nuestro tiempo de preguntas.
Seguimos con nuestro tiempo de preguntas sobre el capítulo 7 de Josué. Johnny, ¿por qué el castigo a Acán fue tan severo? Suena como que fue algo muy fuerte, ¿no crees?
Te comprendo. Mira, realmente nos deja conmocionados porque estamos acostumbrados a las palabras de Jesús sobre el amor y al enfoque del Nuevo Testamento. Y con siglos de distancia, a veces, es un poco duro entender el alcance de lo que ocurre aquí.
Entonces, ¿de verdad era necesario destruir las cosas? ¿Por qué Dios fue tan estricto con destruir las cosas?
Es más, algunos incluso piensan, fue un desperdicio acabar con toda aquella plata y oro.
Sin embargo, les vuelvo a preguntar, ¿qué hay que notar aquí?
¿A qué te refieres?
En primer lugar, es importante destacar que, como ya mencionamos, Dios no permitía que la guerra se orientase en base a razones económicas, pues de lo contrario, Si vieras algo interesante en propiedad de otra persona, fácilmente podrías perder la dirección y verdadera perspectiva y decidir destruir todo solo para adquirir la riqueza ajena. La otra cuestión es que esto tiene que ver con la fe del pueblo de Israel, porque cualquier objeto pagano, cualquier cosa valiosa, muchas veces tenía sentido religioso.
¿Puedes explicarnos un poco más esta idea?
Sí, veamos. Estos objetos valiosos de oro, plata o bronce eran ídolos, estatuas, cosas vinculadas al culto pagano. Así que, tal como las cosas eran consagradas al servicio del Señor, aquí había cosas consagradas a la destrucción. Por lo tanto, Dios no permitiría que el pueblo se contaminase con esa tendencia peligrosa de tomar objetos dedicados a la adoración pagana y que los tentaran a adorarlos también.
Ahora se entiende, había que eliminar cualquier elemento que llevara a la idolatría.
Interesante. Además, Acán actúa movido por la avaricia y una actitud egocéntrica.
Exacto. ¿Cuánto mal nos hace poner el yo por delante de las decisiones? Él tenía la obligación de respetar el mandato de Dios y sencillamente antepuso su beneficio personal. Es decir, pensó en su lucro e interés propio, contraviniendo el ordenamiento divino en perjuicio de su familia y la comunidad.
Pensando en este principio para el día de hoy, esa es la misma razón por la que se restringe la libertad de una persona en nuestra sociedad, pues esa persona no acepta ni entiende que sus intereses personales y codiciosos nunca deben estar por encima de los intereses de la sociedad.
Sí, en efecto, una acción así complica las cosas y trae graves consecuencias. Por eso es que las consecuencias resultaron fatales para él.
Mira, Johnny, no es que me preocupe por Acán aquí ni lo quiero defender, pero ¿por qué no se le castigó antes? Tuvieron que salir a la guerra, tuvieron que participar antes de una batalla, ser humillados, derrotados y después ver qué está pasando y entonces se descubre todo eso. ¿Por qué, en primer lugar, no se le castigó antes que la situación llegara al punto de la derrota en Ai y todas las muertes innecesarias?
Pues bien, esa pregunta es realmente difícil. Consideremos las acciones y sus consecuencias como es debido. Si cada vez que alguien mete la pata, si cada vez que alguien intenta ocultar cosas de manera indebida, ocurre que Dios decide enviar un rayo desde el cielo, amiga mía, amigo mío, la cosa se pondría difícil. Faltarían manos para enterrar la cantidad de cuerpos fulminados.
Entiendo, sería terrible.
Acán pecó. Le podía haber dolido la conciencia, podía haber confesado su pecado. Incluso en el proceso de selección de la tribu, de los clanes y familias, él tuvo tiempo de ir, presentarse por iniciativa propia. Ni siquiera cambió la actitud, aun cuando el cerco lo iba rodeando.
Creyó que sería capaz de mantener su escondite hasta el fin.
Tremendo, ¿no? Alguno pensará que Dios no actuó de la manera más adecuada, pero él, en su misericordia, Dios concede un tiempo para que la persona se lo piense o reconsidere. Acán podría haber dicho, vaya, he hecho una tontería, voy a devolver estas cosas. Pero no, él siguió hasta el final.
Ahora bien, la Biblia nos enseña, si estoy en un determinado contexto, en una comunidad, mi pecado afecta a los demás. El pecado que el padre comete perjudica a la familia, el error de la madre también, y a los demás miembros de la familia.
Así como el error del gobernante afecta a la sociedad.
Exactamente. El error del guerrero afecta al ejército y a toda la población. Entonces Dios también nos enseña a través de ese episodio de manera didáctica, aunque dolorosa, que si hacemos lo que Acán hizo, tendremos grandes perjuicios y grandes pérdidas. Dios no le castigó de inmediato para darle una oportunidad de reaccionar y modificar su conducta. Así también, nosotros tenemos hoy una oportunidad para repensar nuestra vida, arrepentirnos y cambiar. Y también, en forma pedagógica, Dios nos enseña cómo el poder maléfico y contaminante del pecado es terrible. Domina de tal manera a la persona que lo somete, así como ocurrió con Acán.
De acuerdo. Ahora quisiera aclarar el texto de Josué 7:19, donde le dice a Acán, «Hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel. Alábalo y dime qué has hecho y no trates de encubrirlo». ¿Cuál es el sentido de esa frase de Josué?
Esta es una buena pregunta. Dependiendo de lo que hubiera pasado, quizás Acán hubiera tenido dificultades de explicarse. Tal vez Josué aquí le está diciendo, «Hijo mío, para la gloria del Señor, el Dios de Israel, di la verdad». La cuestión es que literalmente el texto dice, «Hijo mío, da gloria a Dios». Ocurre que cuando escuchamos el texto diciendo a secas, «Hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel», eso no tiene sentido.
Algunos pensarían que aquí se estaban disponiendo a empezar un tiempo de alabanza y adoración a Dios.
Pero no era ese el tipo de reunión en la que estamos. Lo de «da gloria a Dios» era, en este caso, una expresión idiomática del idioma hebreo. En el Israel antiguo, cuando se le quería exigir a una persona que dijera la verdad, se usaba esa expresión como cuando hoy la gente le dice a otra, ¿lo juras? ¿Lo prometes? Así que el sentido correcto en el que debemos entender esa expresión es que significa que le está diciendo, hijo mío, para la gloria del Señor, di la verdad.
¡Qué interesante! ¿Cuál debería ser la actitud de alguien como Acán en nuestros días? ¿Puede ser que sigamos jugando también al escondite?
Creo que podemos notar dos cosas aquí. La primera es la actitud de vivir una doble vida, una vida falsa. Es decir, es como la persona que, por ejemplo, pertenece a una comunidad cristiana, pero es deshonesta en sus negocios. Así que en la apariencia tiene una vida piadosa, pero actúa en deshonestidad. Por ejemplo, tiene una vida activa en la iglesia, pero a la vez lleva un comportamiento inmoral relacionado a su sexualidad, o tiene cualquier tipo de comportamiento cruel, perverso, injusto, manteniendo a su vez un doble discurso. Lo que Acán estaba haciendo era eso. Así que lo primero es verificar y ver lo que está pasando en nuestra vida.
Jugar al escondite con Dios nunca es posible.
Él siempre nos encuentra. Y la segunda cuestión es cuando ponemos nuestro egoísmo y nuestro interés por encima del interés del reino de Dios. Lo que Acán hizo estaba motivado por el dinero, por el beneficio económico y el desprecio a la ley de Dios.
Johnny, mucha gente cree que todos tienen un precio, que basta con pagar la cantidad adecuada y la otra persona cederá.
Ah, sí. Lamentablemente, en muchos casos eso ocurre. No obstante, la Biblia nos dice que nuestras decisiones no deben estar basadas en un precio, renunciando a nuestras convicciones. El que entra por ese camino termina mal parado. Fíjate cómo terminó la trampa de Acán.
Y para terminar nuestra mirada a Josué capítulo 7, veamos la actitud de Acán ante Josué en el versículo 20. Parece que se repite. ¿Será que tenía alguna posibilidad, alguna oportunidad? Porque él dice, reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel.
Aquí lo importante es descubrir que no todos los arrepentimientos son verdaderos. Cuando Acán ya no tenía posibilidades, cuando ya le descubrieron todo, él dijo, he pecado contra el Señor. Saúl también dijo eso.
Por lo cual, sería difícil imaginar que ese arrepentimiento fuera sincero.
Fue como para exculparse. Por así decirlo, lo dijo demasiado tarde, cuando ya no había solución. Así también en nuestra vida vamos a descubrir que hay cosas que una vez que pasa la oportunidad, ya no hay tiempo de resolverlas. Por eso tenemos que tomar una actitud hoy, ahora, porque de lo contrario, será difícil o ya no posible después.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en nuestra misión 66 estudiamos Josué capítulo 7. Aprendimos sobre la historia de Acán. Descubriendo jugar a las escondidas con Dios siempre nos saldrá mal. Acán intentó esconder su pecado de Dios, de Josué y del ejército de Israel, pero eso no funcionó.
En lo práctico, Johnny, ¿qué debemos aprender para nuestra vida?
Te diría, no hagas trampas, pues te meterás a ti mismo en una trampa. Muchas veces intentamos esconder un manto babilónico por aquí, pensando que podemos engañar a Dios, al prójimo y a la iglesia. Pero eso es una tontería y una locura. Al final, la vida de Acán y de su familia fueron destruidas. Por lo tanto, no sigamos por ese camino. No hagas trampas. Las consecuencias podrían ser terribles para ti y los que te rodean.
El programa de la Misión 66 se detiene aquí. Espero encontrarte próximamente por esta misma emisora y horario. Contamos contigo. La paz de Dios sea contigo siempre. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.